¡Comienza! ¡Pelotazo y a correr! El único, el inconfundible, el irremediable, el imprevisible, el improgramable. ¡Pelotazo y a correr! Presenta Jesús Cuevas. ¡Buenos días, Jesús!
Buenos días, Jesús. Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos otra vez los de Pelotazo y a correr para intentar que vuestra próxima media hora sea lo más amena, agradable y divertida posible. Para ello, importante, quedaos ahí donde estáis y no dejéis de escucharnos. En breve repasaremos las principales ligas de fútbol y baloncesto, además de las figuras y acontecimientos deportivos más destacados en el último mes. Después tendremos nuestra sección de cine en la que repasaremos lo mejor, lo más visto, de aquí y de allá. Por último, tendremos un nuevo colaborador, al que ahora os presento y que además trae una nueva sección, que se incorporará a nuestro programa. A ver a quién tenemos hoy por el estudio. Tenemos al experto en fútbol nacional e internacional, Luisito Martínez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va ese ligamento cruzado? Me han dicho que quieres hacer ya casi una media maratón.
Buenas tardes, Jesús. Bien, vamos bien, pero la maratón ya es mucho decir, ¿eh?
¿A quién más tenemos en el estudio? Jesús Jiménez, ¿qué tal?
Pues muy bien, como siempre.
Te hemos tenido un par de meses viendo baloncesto. Duermes por la noche, no duermes, solo tomas café viendo la NBA. Y también me han comentado que ahora mismo estás tú y Anthony Daimiel ahí.
Sí, bueno, vamos a dar un par de conferencias juntos, pero sí, todavía no puede ser que llegue al nivel del maestro.
Por último, experta en cine, Patricia Tajuelo. ¿Qué tal, Patri?
Hola, bueno, bien. Aquí estamos.
Por último, hoy tenemos aquí en un producto de la UMH, Jesús Adolfo Alarcón, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ya casi con el Máster de Rendimiento Deportivo y Salud. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros?
Con Jesús Adolfo hablaremos durante el programa y sobre todo en la parte final en la que estrenaremos una nueva sección. Volvemos en nada con el fútbol.
Cervantes va a dir... Una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut. De la meva existència, de les coses que faig ben volgut, ja ho reconec.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz.
Empezamos con el fútbol de nuestro país con la 28ª jornada de Liga. Luis, haznos un breve repaso.
Pues bien, Jesús, la jornada comenzó el viernes con el derbi valenciano, Elche-Valencia, que se saldó con una victoria Che muy contundente. El 0-4 deja muy tocado al equipo de Fran Escribá. Por otro lado, tenemos el
Atlético de Madrid 2, Getafe 0.
El equipo del Cholo Simeone, recién clasificado para cuartos de Champions, resolvió el partido a base de la estrategia y una vez más por su enorme juego aéreo. Fernando Torres estrenó en Liga.
Rayo 1, Málaga 0.
Los vallecanos acarician la permanencia con esta victoria por la mínima en un encuentro un poco soporífero en algunos lances del juego.
Levante 0, Celta 1.
Charles consiguió anotar el único tanto del partido que dirige al conjunto de Vigo hacia la salvación.
Athletic 2, Almería 1.
Sin Aduriz, los bilbaínos consiguieron su quinta victoria consecutiva y tienen el derecho de soñar con puestos europeos.
Qué partidazo ahora. Granada 0, Eibar 0.
Empate a nada donde ambos equipos no ofrecieron mucho entretenimiento. El Eibar rompió la racha de 8 derrotas consecutivas.
Otro festival de goles. Deportivo 0, Español 0.
Muchas ocasiones de gol en Riazor que ningún jugador de las dos plantillas supo finalizar. Ambos suman un punto que les haga poco.
Villarreal 0, Sevilla 2.
Los andaluces demostraron una vez más su superioridad frente al submarino amarillo. En rueda de prensa, Marcelino declaró que estaba deseando que pasaran los partidos frente al Sevilla.
Real Sociedad 3, Córdoba 1.
A pesar de la temprana expulsión de Pantic, el Córdoba se adelantó en el marcador, pero poco a poco la Real fue haciéndose grande hasta cosechar una victoria que les deja novenos en la clasificación.
Y el superpartido de la jornada, el clásico entre los clásicos, ese Barça 2, Real Madrid 1.
Pues bien, una mitad para cada equipo. La primera para los jugadores de Ancelotti, que tras el gol de Mathieu con la testa, supo reaccionar a la perfección con un contraataque excepcional donde Modric y Benzema fueron los artistas y Cristiano el finalizador. En la segunda mitad, los de Luis Enrique no tuvieron tanta posesión como nos tienen acostumbrados, pero en un balón en largo de Alves llegó el tanto del uruguayo Luis Suárez para asentar al Barça en el liderato.
¿Cómo visteis el clásico? Y sobre todo ahora que estamos en marzo, ¿quién diréis que se va a llevar la liga?
Yo, en mi opinión, aquí somos muy de merengue y vamos a defender al Madrid y yo creo que al final va a cosechar el título.
Patricia, ¿tú qué opinas?
Pues que como yo soy del Barça, pues tiene que ganar el Barça.
Pero tienes que ser objetiva, ¿no?
Soy objetiva.
¿Va a ganar el Barça la Liga?
Claro.
¿Jesús es?
Yo creo que todavía queda mucho. Queda mucho. 4 puntos es bastante diferencia teniendo en cuenta que quedan 10 partidos y la calidad del Barça, pero creo que aún es Liga.
Sí, bueno, yo soy muy del Madrid, pero la verdad es que pinta color blaugrana esta temporada.
¿No eres optimista, Jesús?
Para nada. El Madrid dura lo que dura Modric.
Vamos,
y ahora mismo...
Vamos, Jesús, tiene que ganar el Madrid, hombre. La Liga es para el Madrid.
Ah, pues la gana el Madrid.
Claro que sí.
El Madrid, fácil. Ahora está volviendo Modric y...
Sí, es verdad, ¿no? Además, sí,
ahora
ganamos.
Vamos a empezar a jugar ahora. Nos dirigimos a la segunda división, Luis. Cuéntanos.
En segunda división sigue líder el Betis, a pesar de la mala imagen que dieron en casa ante el Leganés, donde perdieron por 1-3. Los de Pepe Mel llevan 56 puntos, al igual que el Sporting de Gijón, que empató en casa frente al Recre.
Un segundo. Jesús... El nuevo colaborador, igual que pasaba Jesús Fernández, es del Betis. ¿Qué tienes que decir para defender este partido? Bueno, 1-3 en casa.
El Betis dio una imagen bastante pobre, dio bastante pena, pero bueno, se les puede permitir porque venían con una racha muy muy buena. Y bueno, esperemos que sea solo un lapsus y que sigan en esa buena línea.
¿Los ves en primera división?
Por supuesto.
Pues Valladolid, Las Palmas y Girona se encuentran en puestos de ascenso, mientras que por abajo el Sabadell es el colista de la Liga Adelante. Y el filial del Barça, el Recre y el Racing continúan en posiciones incómodas de la clasificación.
Dejamos a un lado España y nos adentramos en el fútbol europeo, concretamente en Inglaterra, en la Premier League. Luis, ¿qué nos traes de allí?
En la Premier League lo más destacado fue la victoria en Anfield del Manchester United con doblete del español Juan Mata. El United le saca 5 puntos de ventaja al Liverpool en la lucha por puestos Champions y se mantiene a 2 puntos del City. Sin embargo, el Chelsea es líder de la Premier tras meterle 3 goles al Hull City y en este encuentro el hispano-brasileño Diego Costa tuvo unas molestias y se retiró lesionado. Además, el City dominó de cabo a rabo el partido ante el West Brom y el Tottenham también saldó su victoria finalmente ante el Leicester en un vibrante encuentro que terminó 4-3 a favor de los pupilos de Pochettino.
Jesús... ¿Tú cómo ves lo de que se lesione siempre cuando... ¿Tú qué entiendes de esto de la actividad física y el deporte? ¿Eso de lesionarse siempre cuando va a jugar con España?
Puede ser que sean casualidades de la vida o que no quiera ir. Pueden ser muchas cosas.
No se moja. Nos vamos a Italia, Luis.
Pues en Italia ganó por fin el Milán, que llevaba una dinámica desastrosa. Ganó también el líder, la Juve del capocannoniere Tevez, el pichichi, vamos, del Calcio, con 16 tantos. El Nápoles empató a 1 en casa frente al Atalanta y la Roma anotó el único gol del partido a domicilio frente al Cesena. En cambio, el Inter sigue dejando muchas dudas y no consiguió puntuar frente a una atrevida Sampdoria.
¿Qué le has dicho a Tevez?
El capocannoniere.
¿Y eso qué?
El pichichi o el pochocho.
¿Cómo estás con los idiomas? ¿Y en la Bundesliga qué tenemos?
Pues en Alemania el Bayern perdió 0-2 frente al Borussia Mönchengladbach con dos errores catastróficos del nominado a la antigua campaña para Balón de Oro, Manuel Neuer. El alemán falló clamorosamente los dos goles que consiguió anotar el brasileño Rafael. Asimismo, el Wolfsburgo empató fuera de casa ante el Mainz y el Schalke perdió en su campo frente al Bayer Leverkusen por 0-1. En cambio, el Dortmund, a pesar de estar eliminado en Champions, sigue sumando puntos en Liga con una nueva victoria frente al Hannover por 2-3.
Dejando a un lado los clubes, esta semana toca partidos internacionales. Explícanos brevemente, Luis, lo que nos deparan estos encuentros.
Pues bien, La Roja está preparando su partido de fase de clasificación para la Eurocopa de 2016 del viernes frente a Ucrania. Las novedades en España son las caras de Morata, el jugador del Málaga, Juanmi, y del canario Vitolo, que está cuajando una buena racha de partidos en el Sevilla. El viernes también se disputarán el Inglaterra-Lituania y el Rusia frente a Montenegro, entre otros.
¿Juanmi está para ir a la selección?
Es cierto que el Málaga está cosechando muy buenos resultados en esta liga, pero yo creo que no da el nivel suficiente para ir a la selección.
¿A quién te habrías llevado tú?
Yo hubiera confiado más en un jugador más asentado como Llorente, por ejemplo, o incluso a Duri, que a pesar de la edad que tiene, está a un gran nivel.
¿Y tú, Patri?
Yo me llevo a todos.
Pero solo caben 24. En el autobús es un autobús pequeño y en el autobús solo pueden ir 24.
24 sentados y 10 de donde las maletas.
Y 10 que los apoyen.
Ah, bueno, venga, vale. El sábado ahí, ¿qué pasa con Holanda y Turquía?
Pues el sábado hay un Holanda-Turquía bastante apetecible, además del partido que enfrenta a Bulgaria e Italia, donde podremos ver las caras nuevas que ha traído Conte a la Azzurra, como Eder o Franco el Mudo Vázquez, ex de Belgrano y del Rayo. El domingo se presenta un Portugal-Serbia plagado de grandes jugadores, sin olvidarnos del Georgia-Alemania y del Francia-Dinamarca.
Vaya partidos me estás vendiendo. Y ahora ya hemos hablado de primera y segunda división, de la mitad de las ligas europeas y hasta de Serbia y de Georgia. Lo importante, una jornada más. ¿Qué ha hecho nuestro Socuellamos?
Pues el Socuéllamos viene de ganar fuera de casa 0-1 a Las Palmas Atlético y está octavo con 45 puntos, a un punto del Castilla de Zidane y a 5 de los puestos de acceso a playoff.
¿El Crevillente de Jesús Jiménez?
Vamos.
El Crevillente, que se encuentra en tercera división, en el grupo 6, está noveno a 2 puntos de los puestos de ascenso, después de empatar a 1 en casa ante el segundo equipo del Levante.
¿Tu Algorfa, Luis?
Pues mi Algorfa está en horas bajas, porque empató a 2 con el Catral y estamos ahora con 18 puntos en puestos de descenso.
Patri, ¿el Hércules? ¿Sabes cómo va el Hércules o no te lo has preparado esta semana?
No me lo he preparado.
Mejor no saberlo.
Posiciones de ascenso para el Hércules. En nada volvemos con el básquet. Ahora vamos con el básquet. Empezamos a repasar con Jesús Jiménez lo más destacado de la Liga Americana, la NBA. ¿Qué nos traes? ¿Cómo le va a nuestros españoles?
Pues a nuestros españoles vamos a empezar
Empezamos por la conferencia este, ¿no?
Ah, bueno, sí. Iba a empezar por los españoles, pero no, por la conferencia este. La conferencia este, Atlanta Hawks, sigue líder con 57 victorias y 14 derrotas. Números bastante importantes. Además, Toronto, Cleveland y Chicago ya están clasificados matemáticamente para los playoffs. Los de Dwayne Casey se sitúan cuartos con 42 victorias y 30 derrotas, números que cierran los clasificados ya directamente para los playoffs. Mientras tanto, por bajo, Filadelfia, Orlando y los New York Knicks ya no tienen opciones reales de clasificarse para la siguiente ronda, sumando cada uno de ellos más de 50 derrotas, unos números que no gustan a nadie, vamos.
¿Qué sabemos de los españoles de la conferencia este?
Bueno, pues los números de Calderón no están siendo espectaculares para nada, ¿no? Consecuencia de la mala situación que atraviesa su equipo. Está promediando 9 puntos y 3 rebotes. En cambio, Pau Gasol sigue con su buena racha, con casi 19 puntos de media y 12 rebotes. Se espera que juegue un papel fundamental en la andadura de los Bulls en este playoff.
Los Bulls ya están clasificados.
Sí, matemáticamente ya están clasificados para playoff.
Pasamos a la conferencia oeste. ¿Quién lidera ahora el oeste?
Pues de esta conferencia hay que destacar los números del líder, ¿no? Los Golden State Warriors, que tienen 58 victorias y únicamente 12 derrotas. Los Memphis de Mark son segundos con 50 victorias y 22 derrotas. Y estos dos equipos también ya son matemáticamente equipo de playoff. Por la parte baja, los sorprendentes Lakers, los Timberwolves, los Nuggets y los Kings de Sacramento ya piensan en planificar la próxima temporada y obviamente en el draft, que serán los primeros en elegir, porque en esta ya no tienen opciones reales de clasificar.
¿De Ricky qué sabemos?
Bueno, pues nada, en la tónica de su equipo, ¿no? Aparte, su vuelta tampoco ha conseguido maquillar los desastrosos números, promediando a pesar de promediar 10 puntos y 5 rebotes por partido.
Jesús Adolfo Alarcón. ¿De Ricky volverá a estar a su mejor nivel?
Hombre, la lesión que tuvo hace unos meses, ese esguince de tobillo fue bastante grave, un esguince de nivel 3, creo recordar. Las imágenes son tremendas. Y bueno, si no vuelve a tener recaídas, no vuelve a tener recidivas en esa lesión, probablemente volvamos a ver al mejor Ricky. Si continúa teniendo recaídas y molestándole ese tobillo, probablemente eso merme su futuro en la NBA.
Bueno, en España, la ACB la lidera Unicaja de Málaga con 21 victorias y 4 derrotas, seguido de Real Madrid, que está con 20 victorias y 5 derrotas, y siguiendo a estos dos equipos, el Barcelona. Y por último, hablar del equipo de aquí, ¿no? El Lucentum es quinto en la Deco Plata y se sitúa en puestos de playoff de ascenso.
En un segundo estamos aquí otra vez con el cine. Cambiamos y dejamos el deporte un poquito a un lado. Llega el momento de cine, con nuestra experta Patricia Tajuelo. Vamos a repasar qué es lo que más se está viendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las películas más vistas y los estrenos que mejor pinta tienen, Patri?
Pues a ver, en la taquilla de Estados Unidos este fin de semana tenemos en quinto lugar Kingsman, Servicio Secreto. Es la sexta semana en taquilla de la adaptación del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons. Un veterano agente secreto inglés debe entrenar a un joven sin refinar. Al mismo tiempo surge una amenaza global. Hasta el momento ha conseguido una recaudación de poco más de 110 millones de dólares.
¿En el 4?
En cuarto lugar tenemos a The Goodman. Primera semana en taquilla de The Goodman, ¿se dice así bien, Jesús Adolfo? Gunman. Ah, perdona. Es que tenemos aquí un experto en inglés.
Gunman.
Entra en cuarto lugar la cinta de acción con Sean Penn y Javier Bardem, que dirige el director de Venganza, se tiene que contentar con 5 millones y unas críticas bastante malas. Se estrena, por cierto, se estrena hoy en España, por si queréis verla.
Hay que decir que hoy, entre que no te has preparado el Hércules y ahora el inglés, estás un poquito...
Es que yo inglés, lo siento, voy un poco floja.
Pero como han dicho los actores, dinos los actores, por lo menos.
Sean Penn... Y Javier Bardem, bueno, ese
Javier, creo que lo has dicho bien. Javier, creo que ha sido fácil de pronunciar.
Lo he dicho bien, ¿no? ¿En qué?
Que si tenéis alguno algo que decir de los actores.
Me lo guardo.
Venga, vale. Seguimos.
En tercer lugar tenemos... ¿queréis que lo diga en inglés o en castellano?
En inglés, please.
Run All Night. Una noche para sobrevivir en castellano. Bueno, no sé la traducción, pero es como se llama en castellano la película. La superproducción de la Warner Bros. Lleva 2 semanas en taquilla y ha acumulado y ha recaudado 20 millones de dólares. Este film se estrena mañana en España, también porque quiera ir a verla.
Vamos por el número 2 ahora, ¿no?
Sí, ahora viene después del 3, viene el 2, muy bien. Segundo, Cenicienta. En su segunda semana en taquilla ya ha recaudado más de 120 millones de dólares. Esta producción de Walt Disney se estrenará mañana en España. Es que son todas ahora súper nuevas, la verdad. Que no se han estrenado todavía en España, las que hay ahora mismo en taquilla en Estados Unidos.
Jesús, da paso tú al número uno.
¿Y el número uno?
El número uno... La serie Divergente, que es la segunda, Insurgente, se llama la película. Lionsgate estrenaba la segunda parte de la saga Divergente esperando repetir el relativo éxito de la primera entrega. Y así ha sido, porque la serie Divergente, Insurgente, consigue recaudar la misma cifra que su predecesora, 54 millones de dólares. Un resultado que igual decepciona un poco, teniendo en cuenta que los gastos de producción de esta segunda entrega han sido bastante superiores a los de la primera. En España se estrenará el 1 de abril.
Yo me estoy leyendo el libro y...
Sí, ¿no?
Voy por el tercer libro.
¿Y qué tal, qué tal?
No, está bien, tiene... Lo que igual al convertirlo a película pierde, pero...
Sí, tú no has leído muchos libros en tu vida, ¿no?
En mi vida, pero... Y lo bien que he quedado. ¿Para qué dices?
Bueno, vamos a la taquilla...
En la taquilla española vamos al top 3, ¿vale?
¿Al 3? Vale. En el 3 tenemos El francotirador. La superproducción de Clint Eastwood se mantiene en el ranking. Con 5 semanas en taquilla española... En la taquilla española ha recaudado ya 8 millones y medio de euros.
Aquí nuestro experto también, Jesús Adolfo, tiene algo que decir de esta película.
Nada, yo la vi la película y no... Ni fu ni fa, no me aportó nada. Yo no sé en qué estaba pensando Clint Eastwood, de verdad, porque con las otras producciones que había hecho, Invictus o Gran Torino, de verdad que yo esperaba mucho más de esta película.
Y aquí mi amigo Luis, que no se lo cree.
Sí, yo soy fiel defensor de Clint Eastwood, de todas sus películas, sobre todo la de Misty River, fue la que más me gustó, y junto con Gran Torino. Pero no he tenido ocasión de ver la del francotirador, pero las críticas que he visto han sido bastante flojas, la verdad.
Bueno.
¿En el número 2?
En el número 2, Perdiendo el Norte. La producción española de Nacho García Velilla deja con la boca abierta al aumentar sus ingresos por tercer fin de semana consecutivo. Y en primer lugar...
En el número uno.
En el número uno... Home, hogar, dulce hogar. O, un adorable extraterrestre aterriza en la Tierra y entabla amistad con una muchacha aventurera llamada Tip. Juntos descubrirán el verdadero significado de la palabra hogar. En su primera semana en taquilla, esta película de animación recauda ya más de 2 millones de euros.
Algo que...
No, quiero verla.
¿Quieres verla?
Sí.
¿Vosotros?
No
nos llama, ¿no?
No nos llama mucho.
Bueno, pues a mí sí.
¿Salen?
Si no amáis la animación.
¿Salen los espartanos de 300?
No tiene pinta.
Entonces
no tiene pinta.
Yo me he quedado con ganas de ver la de la Cenicienta, que es que no sé de qué va y digo, a lo mejor está bien.
Léete el libro.
Y el libro, sí.
El libro de Juego de Tronos.
Es verdad.
Rob Stark.
Ah, sí.
Sí.
No soy yo de Juego de Tronos tampoco. No.
Pues no sé lo que te pierdes, compañero.
Pues deberías verla, ¿eh?
En un segundo estamos a la vuelta con la nueva sección. Hoy comenzamos una nueva sección en la que hablaremos de deporte, actividad física y salud. Para ello contamos con un graduado en ciencias de la actividad física y del deporte y casi máster en rendimiento deportivo y salud, don Jesús Adolfo Alarcón. Y es que ya estamos casi en abril, en los comienzos de la operación Bikini. No se sabe muy bien si es por eso o porque la fiebre del running parece haber afectado a más de medio mundo, pero lo cierto es que casi cualquier día sales de tu casa a media tarde y ves a gente que te adelanta corriendo por todos los lados. A efectos de la salud, ¿hasta qué punto es esto bueno? ¿Hay que animar a la gente a que corra o no siempre es bueno, Jesús?
Bueno, más que animar a la gente a que corra, yo diría que hay que animar a la gente a que haga actividad física. Siempre eso debe ser primordial en un estilo de vida saludable, ¿no? La actividad física. Pero cada persona debe hacer la actividad física que le corresponde. No todo el mundo puede salir a correr, no todo el mundo puede nadar, no todo el mundo puede hacer pesas en el gimnasio. Debe ser algo prescrito por un profesional y que está adaptado a las características de cada persona.
Luis, me has dicho antes que tenías una pregunta.
Pues sí, quería preguntarle a Jesús Adolfo porque hace ya 5 meses me rompí el ligamento cruzado anterior jugando al fútbol y quería preguntarle que, bueno, ahora estoy en el gimnasio haciendo bici estática y también ejercicios de peso para recuperar la musculatura de las piernas. Y quería preguntarte que si es lo correcto, si debería seguir haciendo esos ejercicios y si me recomendarías alguno más para potenciar la musculatura de la pierna.
Bueno, eso depende de los ejercicios que estés haciendo en el gimnasio. Ten en cuenta que la función del ligamento cruzado anterior en la rodilla es frenar la hiperextensión de la rodilla. Esa extensión de rodilla la hace el cuádriceps, el músculo del muslo, el de por delante. Y el músculo que frena ese movimiento de extensión es el isquiotibial. Entonces, si fortaleces demasiado el cuádriceps con respecto al isquiotibial, se produce un desbalance muscular que hará que ese ligamento sufra bastante más. Entonces, en el gimnasio yo te recomendaría que trabajaras, aparte de que fortalezcas toda la musculatura de la rodilla, que fortalecieras el cuádriceps y el isquio en excéntrico, que es como se rompe, como sufre más el ligamento. ¿Qué es en excéntrico? Son cargas de resistencia que el músculo, aunque se está contrayendo, esa resistencia está venciendo al músculo. Entonces se está alargando el músculo, aunque está haciendo fuerza para que no se estire tanto. No sé si me explico.
Sí,
¿Tú lo has entendido,
sí,
Luis?
Sí, me ha quedado claro.
¿Lo has entendido tú?
Y otra cosa, lo que yo te recomendaría que hicieras también sería, aparte de la bicicleta, que sí que está bien porque es un ejercicio que tiene bajo impacto, sea también actividades en el medio acuático. En el medio acuático, por las características del agua, ese impacto se reduce y no solo nadar, me refiero con actividades acuáticas, sino también actividades en piscinas pequeñas, que se puede hacer un montón de actividades que reducen ese impacto y que serían bastante beneficiosas. Y otra cosa, por último, ejercicios de propiocepción, ejercicios de estabilidad de la rodilla, ejercicios que tú hagas con los ojos cerrados, por ejemplo, con inestabilidad, para que esa rodilla coja confianza.
Vamos a ver, Jesús, yo también tengo otra pregunta, pero más relacionada con el deporte de alto nivel, ¿no? Estamos viendo que Pau Gasol está haciendo ahora, con 34 años, unos números, quizás no los mejores, pero de lo máximo que ha hecho en su carrera, ¿no? En el fútbol también hay casos como Zidane, como Figo, como Drogba, los cuales dieron su mejor versión cumplido los 30. ¿Es esto normal? Y para ti, ¿cuál es el mejor periodo de edad para un deportista de alto nivel en este caso?
Bueno, depende del deportista. Se está viendo últimamente que muchos de los factores que determinan que un deportista llegue al alto nivel o a la élite están predeterminados genéticamente. Pero en este caso yo opino que la experiencia y las lesiones es algo muy importante. Ten en cuenta que si un deportista a lo largo de su carrera no sufre lesiones muy importantes que vayan mermando ese progreso técnico y físico, al final, cuando más experiencia va a tener es cuando mejor pueda desarrollar su actividad. Hay un caso, por ejemplo, que todos conocemos, el de Rafa Nadal, que las lesiones le han destrozado prácticamente ese progreso, esa carrera deportiva, que fue muy exitosa al principio, pero que ahora, que no tiene una edad demasiado avanzada para jugar al tenis, está bastante, bastante reducida.
Bueno, yo también quiero hacerte una pregunta, Jesús Adolfo. A ver, te voy a preguntar por las lesiones, ¿vale? Que si es cierto que hay personas con más predisposición a las lesiones y si es así, pues ¿a qué se debe?
Sí, es cierto. Además, es lo que le he dicho antes también a Jesús. En deportistas de alto nivel parece verse que está predeterminado genéticamente. Aparte de que llegues a ser buen deportista, también está determinado que tengas luego lesiones, tanto en deportistas de élite como en personas normales. Esa predisposición que hace, por ejemplo, un ejemplo es que un gen no proporcione o no genere las suficientes proteínas para regenerar un tendón, por ejemplo, y que tú tengas más predisposición a lesionarte de tendones. También hay otro tipo de características, como por ejemplo el género de la persona, que una mujer, por ejemplo, tiene más predisposición a sufrir lesiones de rodilla por la propia morfología de ellas. Caderas anchas, la rodilla tiene menos anchura en proporción que la cadera, por lo tanto la estructura de la rodilla sufre más. Aparte hay otros factores como lesiones anteriores, si has tenido lesiones constantemente es más fácil que vuelvas a recaer, la edad de la persona, a mayor edad normalmente los tejidos son más frágiles, entre comillas, y la fatiga, por ejemplo, vemos que por ejemplo, siempre en las prórrogas de los partidos, por ejemplo, se producen más lesiones. Eso también puede ser un factor que influya.
¿Y no hay ninguna lesión que pueda tener un hombre, que tenga más predisposición un hombre y no una mujer?
Pues, por ejemplo, las lesiones musculares, porque, por ejemplo, los hombres, también puede producirse en las mujeres, pero, por ejemplo, los hombres en fútbol, te voy a poner un ejemplo, normalmente los jugadores de fútbol se lesionan más los isquiotibiales. Eso se produce porque fortalecen, o por morfología humana se fortalece más el cuádriceps, es uno de los músculos más fuertes, sino el que más, y por eso, es lo que le he dicho antes a Luis, tira un músculo más que el otro y se rompe.
¿Alguna duda más, Patrick?
Me ha solucionado todas mis dudas.
Por último, como hemos dicho antes, estamos ya casi en plena operación bikini. La gente se vuelve muy loca con lo de perder grasa. Hay personas que se meten en un plástico o que se van a correr en pleno julio con una chaqueta. Otros se matan a hacer abdominales. ¿Se consigue algo con esto? ¿Cuál dirías que es la mejor manera, de forma genérica, de perder grasa? ¿Qué consejos nos podrías dar, además de acudir, como siempre, a un especialista?
Todo esto que has dicho son mitos absolutamente falsos. Lo que has dicho del plástico y la chaqueta en pleno verano puede resultar incluso peligroso, porque lo que busca la gente con eso es sudar más. Al sudar más, lo único que estamos haciendo es perder agua. Perder agua con tanta calor puede resultar peligroso, puede desembocar en un golpe de calor. No se consigue perder grasa porque sudes más. Luego, aparte, lo que has comentado también de los abdominales, hacer abdominales sirve únicamente para fortalecer la musculatura. No vas a perder grasa localizada por hacer abdominales. La grasa se pierde de manera general.
¿Los cuadraditos solo con hacer abdominales? No, vale.
Los cuadraditos se consiguen haciendo abdominales y perdiendo la grasa que los tapa por delante. Y para lo que me has preguntado de cómo perder grasa, no tiene mucha historia, simplemente llevar una dieta hipocalórica, también prescrita por un profesional, en este caso un nutricionista, y una actividad física moderada, continuada, como natación, bicicleta o running, como os he hablado antes, y ya está, no tiene mucha historia, combinar esas dos cosas y simplemente ser constante en ello.
¿Tenemos alguna duda más para nuestro nuevo colaborador? No hay más dudas. Pues si no hay más dudas, despedimos a nuestro nuevo colaborador, Jesús Adolfo Alarcón, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Llega el momento de la despedida. Recordad que podéis escucharnos y descargarnos desde el blog de la radio UMH. Lo dicho, desde aquí nos despedimos. ¿Algo que decir, equipo?
Que, bueno, que un placer, un mes más, estar aquí con vosotros y que hasta el mes que viene.
Un placer, otra vez aquí en Pelotazo y a Correr, y nada, que paséis buena Semana Santa.
Mucho cuidado los universitarios el miércoles en Paellas. Cuidado.
Hay una cita importante, ¿no?
Menudo Pelotazo y a Correr.
¿Estaremos algún colaborador de Pelotazo y a Correr para revisar?
Cubriendo al acto, ¿no?
Ahí está.
Si no hay nada más que decir, despedimos ya este tercer programa de Pelotazo y a Correr. Agradecer hoy una vez más a Jesús Adolfo por colaborar con nosotros y a nuestro técnico Jesús López por aguantarnos. Volvemos en abril con más novedades. Desde Radio UMH, nada más. Sean felices. Terriblemente fiel, cuando se te pase la emoción.
ilusión, ya se te puede.